Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Federico Jota, bienvenido.
Buenos días.
Luis Herrero, bien hallado.
Buenos días, don Federico.
Está recuperándose con la ayuda de una Coca-Cola Light, esta Coca-Cola. Hablo como un manadero.
Estoy tratando de despertarme, que es un proceso siempre lento. En los mediterráneos más lentos que en los turolenses.
Sí, sí, eso es cierto. Pero es igual, aquí estamos. Nosotros no matamos. Bueno, hoy, Pedro J, tenemos uno de esos... Hay muchos asuntos. Lo primero que te quiero preguntar. Ayer Libertad Digital vivió uno de esos días de periodismo creativo muy divertido. Después de desayunar cómodamente, anuncia un tal Orrac, que yo no sé, te quiero preguntar si es hijo de Orrac, del fiscal.
No, lo que pasa es que ese es un apellido muy mallorquín. Común, ¿no? Es
decir, bueno, no, muy común en
Palma. Serán primos, serán parientes, ¿no?
Bueno, pues anuncia que deja a UPyD, definitivamente, porque no puede soportar la situación del partido, tal. Esto es después de antes de comer. Después de comer, Libertad Digital ha publicado los tweets en que este tío pone verde con otro amigo, lo he hecho contra otro amigo, que imagino que por donde recibe Mariano Alonso la filtración, pero no lo sé, no lo he preguntado, llamarme da igual. Lo publica. Antes de merendar, Ciudadanos comprueba que todo lo que publica Libertad Digital es rigurosamente cierto. Y antes de cenar, Orrac, que iba a ser presentado hoy como Ciudadanos...
Sobre todo el tuit ese en el que él insinuaba... Vamos, no insinuaba, decía que Inés Arrimadas era la novia de...
Bueno, eso seguramente lo envidiarán muchos y muchas, pero no hacía al caso como argumento.
No, yo seguí todo ese peripecia. Hombre, es una historia menor en el contexto de esta convulsión que hay ahora y que ha descrito también Luis Herrero.
Bueno, atención, que es la historia de por qué se hundió UPyD, porque era de plomo. No es que lleva plomo de las alas, es que la galera magenta, como hace en un artículo Miquel Buesa, es que estaba condenado a hundirse.
Bueno, es una desdicha y yo ya la semana pasada ya dije, tiro la toalla, aquí no hay nada que hacer. Y es siempre quedará como una gran oportunidad perdida, porque eran muy complementarios, porque ahora Ciudadanos se está formando pues por el procedimiento del aluvión.
Pero eso es un problema, porque te vienen logreros, sinvergüenzas, se viene de todo.
En cambio, UPyD había generado, pues yo no digo que no hubiera de todo, y ahí hemos visto
ha salido.
Especímenes, ¿no? Pero había una praxis y había... ya, pues diríamos, una maquinaria política funcionando y además
una estructura nacional
funcionando casi siempre para el bien, es decir, funcionando casi siempre en un sentido positivo para la vida española. Y esto es algo que no se lo quitará nadie a Rosa Díez.
Ahora, hay una el artículo de Miquel Buesa, que publica también hoy Libertad Digital, hace referencia, yo me estuve... luego dicen que tú escribes largo. Miquel Buesa escribe mucho más largo que tú. Bueno. Pero la salida de su salida de UPyD, que estaba al frente de casi todo, el que hacía los papeles de economía, de política para Rosa Díez, cuando saca el primer escaño en el Congreso, en la Comunidad de Madrid, es el portavoz. Entonces, la manera en que es expulsado y cómo se crea, una vez que Rosa Díez pisa el Congreso, cómo se crea un aparato que fatalmente conducía a esto, es verdad que Miquel Buesa lo venía diciendo. Que era imposible que hubiera pacto, y yo recuerdo un artículo hace un año diciendo que los que queríamos, yo también, como tú, como Luis, en fin, por aquello de la regeneración, la limpieza de la política española, aunar fuerzas, lo lógico es que hubieran ido juntos en las europeas, juntos sacaba más votos que Podemos, etcétera. Pero Miquel Buesa escribió en Libertad Digital diciendo, UPyD no aporta nada a Ciudadanos, y Ciudadanos, ya se verá, tiene por sí solo mucho más fuerza que UPyD. Y los hechos le han dado la razón.
Sí, pero yo creo que eso es porque lo que ha cambiado a una velocidad vertiginosa es el contexto. Es decir, el sistema estaba pensado para que un partido fuera capaz de poner orden entre dos viejos partidos que se estaban desintegrando, que estaban yendo camino de la corrupción a marchas forzadas, que tenían tendencias muy geriátricas porque eran partidos que no se habían renovado para nada. Y entonces, en ese esquema, que parecía que era el esquema que teníamos que soportar como única alternativa, necesitábamos un partido que fuera un partido salido del régimen, salido de ese sistema, pero capaz de poner un poco de orden.
Que hiciera la transición.
Y de regenerar un poco los hábitos, de obligarles a esos partidos a que se portaran bien, a que en fin, tuvieran destellos de partidos decentes. Pero ¿qué es lo que ha pasado después de darle muchas vueltas? Porque yo nunca he sabido el porqué del desplome tan vertiginoso de UPyD. Pues ha pasado que tras las elecciones europeas, lo que ha entrado en crisis no es solo el bipartidismo, sino el bipartidismo más el apéndice del bipartidismo.
Claro, por una razón, porque el electorado ha percibido que esa UPyD lo único que podía hacer era golpear en los tobillos de vez en cuando.
Claro.
Es decir,
sí, complementar sí, a los otros dos, ¿no?
Bueno, o incluso aunque fuera siempre el disidente, el Pepito Grillo, pero es que el electorado regeneracionista, quienes anhelan una nueva política, no se conforman con eso. Es que el otro día hubo una cena muy interesante organizada por una exministra en torno al libro de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, Memorial de Transiciones, y ahí había gentes muy diversas del antiguo UCD y contemporáneos suyos de otros partidos.
Y hay un democristiano decente.
Bien.
Con talento.
Y de envergadura intelectual. Sí. Y fue un ministro que ha dejado huella. Y yo recordaba, yo estuve en esa zona, en esa cena, y yo estaba presente hace 40 y pico años, el día en que él pidió la apertura de un proceso constituyente en el Club Siglo XXI. Todavía vivía Franco. Yo dije que desde hace mucho tiempo yo sigo buscando a la UCD y conozco a mucha gente que está en la misma actitud. Y hemos buscado a la UCD en el Partido Reformista, y hemos buscado a la UCD en el CDS, y hemos buscado a la UCD en UPyD, y ahora la buscamos en Ciudadanos. ¿Qué quiere decir la UCD? La UCD fueron muchas cosas, pero sobre todo fue una actitud ante la política que significaba llegar a hacer un servicio a la nación y no a servirse de los ciudadanos. Cuando Rajoy habla de esto despectivamente, del amateurismo, está reivindicando un profesionalismo de la política, que es el que yo reflejaba en mi carta de ayer, larga o corta. Hay cosas que no se pueden contar en cuatro párrafos.
No, algunas tremendas.
Claro, porque es la reproducción, vemos claramente en el espejo de la restauración, y yo vengo insistiendo en la suerte desde hace meses, porque el retrato que hace Ortega en Vieja Política, Nueva Política, y todo esto que se veía entre la manera de hacer política de Maura, que con todo su carácter polémico pues tenía grandeza, envergadura, empaque, pues como lo tuvo el proyecto de José María Aznar, no nos engañemos, a pesar de que luego descarrilara y que cometiera equivocaciones tremendas, y la inanidad que entonces representaba Eduardo Dato y ahora representa Mariano Rajoy. Y cuando el que gobierna es así, pues entonces se produce la gran feria de los logreros. Es decir, y ahí está el retrato que hacía este polémico periodista, que no pongamos como ejemplo porque al final terminó siendo igual que ellos, Antón del Olmet, cuando explicaba cómo
asesinado
por su socio y coautor teatral. Pero bueno, es decir, cuando explicaba cómo la manera de llegar no era ir a hacer política a la circunscripción, sino entrar en el despacho del prócer y empezar a halagarle. Bueno, utilizaba una metáfora que no es para repetir por la mañana con la Coca-Cola encima de la mesa, pero que todo el mundo ha entendido y que ahí está en el negro sobre blanco. Es decir, y solo así se explican que personajes de quinta hayan llegado a ministros, o que el staff del Palacio de la Moncloa esté integrado por caterva de mediocres.
La referencia que has hecho a UCD, que no me parece que esté mal tirada, refleja algo más aparte de una manera
es verdad
de estar en política.
Que al final me he desviado de lo que quería decir. O sea, la gente lo que quiere es que la alternativa de centro gane.
Sí, pues a eso voy.
No, que gane y que sea limpia.
Vamos dando por hecho que va a ser limpia. No se conforma con ser un sidecar, se conforma con ser un acompañante, un actor secundario en el reparto.
Pero esa es la clave. La clave es o tenemos un partido con capacidad de gobernar, es decir, con capacidad de ser partido mayoritario, o tenemos un partido bisagra. Adolfo Suárez jugó las dos cartas. Jugó en UCD la carta de partido de gobierno, y lo fue, y cuando UCD saltó por los aires, jugó con el CDS a ser partido bisagra. Ahora, Rosa Díez...
Hugo Rajoy, Adolfo Suárez, te acordarás bien que tuvo un momento crucial en el que en las elecciones municipales, las elecciones generales del 89...
86.
En las del 89, él tiene 16, 17 14, diputados.
14.
Pasó de dos a
una... A una docena.
Yo creo que esos fueron 86, pero da igual.
No. Sí, estoy absolutamente seguro, porque es en Torremolinos el congreso en el que decide vamos a ser el perchero del PSOE. Y todo coincide con el pleno del caso Juan Guerra, del que me he acordado, por cierto, mucho, cuando esta mañana le escuchaba a usted relatar la exclusiva de Libertad Digital en relación a lo que pasa en la comisión de subsecretarios, porque...
Pedro, no saltes de árbol, que estás hoy muy, bueno, bien, muy cambiadizo.
Vale, dejamos eso para luego, venga. A lo que iba, o sea, Suárez... El CDS pudo haber seguido creciendo. Lo que pasa es que se había quedado sin dinero, tenía los préstamos que tenía que devolver a la madrastra.
Sí,
y entonces, en el pleno del caso Juan Guerra, salió Alejandro Rebollo y fue el único que le dio árnica al PSOE. Y ahí se acabó.
Ahí se murió. Bueno, pero es verdad que hay una cosa misteriosa, Luis, lo que
déjame
planteas
que,
en tu artículo.
Déjame solo que acabe, solo un momento, porque es que como Pedro viene... El problema de venir aquí siendo un mediterráneo somnoliento y no un riojano insomne, es que claro, te quitan el micrófono...
Vamos a trabajar. Rosana no ha podido decir una palabra que
a
todavía...
A ver, yo creo, Pedro, pero... a mí me parece que lo más interesante que está ocurriendo en el programa político con este derrumbamiento de UPyD y esta subida meteórica de Ciudadanos es precisamente que hemos cambiado el esquema. Hasta hace muy poco íbamos a un esquema de adición, es decir, frente a los dos partidos clásicos hay que meter algún partido que, en fin, que mejore el cotarro, que los controle, que los vigile, y ahora vamos a un mecanismo de sustitución.
Absolutamente de acuerdo.
Y precisamente porque ese es el proceso en el que estamos, es por lo que yo sostengo, lo digo porque ya esta mañana me han soltado dos subordinadas, Federico, que no estamos yendo a un partido de cuatro, ¿no? A un esquema
no,
de cuatro.
No, yo
provisionalmente sí.
Provisionalmente sí, claro, sí. No, yo digo provisionalmente. En el futuro no lo sabemos, ¿eh?
No lo sabemos. El PP podría regenerarse.
Bueno, es que hay una cosa. ¿Cómo se hacen las transiciones? O sea, yo de los aquí presentes soy el único que no he tenido nunca simpatía por UCD, porque yo creo que la gente tiene que tener unas ideas claras. UCD lo que tenía efectivamente es una actitud, que vale más que las ideas, por supuesto.
Bueno, hombre,
lo hemos
sí
visto.
Que había ideas, lo que pasa es que...
Había ideas todos. Bueno, en UCD cabía, como decía aquel, todo el parlamento de cualquier país europeo.
Pero los liberales teníamos voz en
UCD. Bueno, teníamos la voz simpática de Joaquín Garrigues.
Mucho más que simpática.
Bueno, pero vamos
a ver.
Es igual que yo no he sido nunca ni hubiera votado a UCD, lo que pasa es que no me quise hacer catalán, que había que inscribirse y no quise, y por eso no voté a UCD. Y al PP no lo voté hasta que no llegó Aznar, no lo voté nunca con Fraga. Pero lo fundamental, yo creo que el PP bueno que recogía lo mejor de UPyD es el proyecto de Aznar, el proyecto. Y quizá los dos primeros años de Aznar, que sobre todo en materia económica, no así en libertades, no así en la limpieza de las cloacas, etcétera, que ahí no estuvo bien y no estuvo bien nunca. Pero
bueno,
en otras cosas sí.
Lo resumía todo aquello que me dijo.
Sí,
dice, ¿te parece poco un gobierno
que no roba
que no
ni mata?
Y no mate.
Bueno,
y,
pero hay que decir que también hizo una cosa bien, que fue la política antiterrorista, el primero que la hizo bien y la hizo dentro de la ley. Es decir, en el haber del PP hay muchas cosas buenas y todas vienen de ese proyecto de Aznar que nace en el 90 con dos ideas básicas, la libertad y la nación, que están en la transición democrática, que están en el espíritu de UCD y hay que decir que también de algún otro partido. Es decir, pero lo fundamental, el problema ahora es que nos encontramos con, de 40 años después, se van a cumplir 40 años de la muerte de Franco este noviembre. Y 40 años después tenemos una clase política que no se parece en nada a aquella. El ORRAC este, bueno, es el modelo de saltimbanqui político que no había en la transición.
Hay un denominador común entre entonces y ahora, y usted está varios días merodeando en torno a la cuestión, hoy también, pero no termina de centrarla, y es la pretensión de que aquí haya un Lord Protector de la democracia española, que sea además el impulsor de la solución de acuerdo entre el poder económico y el poder político vigente, para que no se produzca la renovación entre la vieja, de la vieja a la nueva política, que es Felipe González. O sea, Felipe González lleva...
Y o Juan Luis Cebrián, que siempre son lo mismo.
Pero vamos a ver, no, pero el verdadero, sí, él, es decir, eso, ese es un tándem que lleva imponiendo el pragmatismo más obsceno desde el comienzo de la transición y convirtiendo el dominio político en oportunidades de medro económico personal, y eso es conocido. Pero el factor político realmente importante es el entendimiento que hay bajo la mesa entre Felipe González y Mariano Rajoy. Evidente. Es decir, ese es el tándem que está trabajando por que no entren en la en el juego ni Podemos ni Ciudadanos. Y evidentemente que no son lo mismo, y que yo no tengo la misma consideración de unos y de otros. Pero para ellos sí, porque el uno amenaza la hegemonía, es decir, el PSOE quiere tener siempre la única ficha bancaria, y creo que la metáfora es adecuada, sí, de la izquierda, y el PP
del
centro-derecha. Y entonces, yo en la campaña de las andaluzas hice aquel artículo basado en lo de Susana y los viejos, en el que los dos viejos están intentando captar a Susana para su estrategia. Y ella sigue repitiendo el mantra que le inocularon, aunque la aritmética electoral haya dado más opciones. Pero la semana pasada, sin ir más lejos, ella misma decía, apelaba a Rajoy, a Rajoy, para que en aras de la estabilidad fuera el PP el que se abstuviera. Claro, claro, para ella eso
primero
sería lo perfecto.
Primero se lo ofrecieron, pero claro, como una cosa es predicar y otra dar trigo, va Moreno Bonilla, que es que no se entera de nada, y le ofrece que deje gobernar la lista más votada para conservar las capitales andaluzas. Y entonces Susana Díaz, que estará con los viejos, pero y que es más vieja que los viejos, porque ya nació anciana, nace de la pata de Griñán y de la cabeza de Chávez, o sea que hay que es nacer un nacimiento difícil. Pero le dice ni hablar, y dice que sea Rajoy, que me invista Rajoy. Pero tú, Moreno Bonilla, no eres nada, tú eres un propio que metieron aquí Moragas y compañía, pero nada, tú no eres nada. Pero lo fundamental de esta historia es que esa pareja se enfrenta a un movimiento de cambio en toda España, claro, que no pueden parar. Es decir, ¿qué pueden hacer? ¿Que van a matar a Pablo Iglesias y a Albert Rivera? Bueno, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Otro 11M?
Bueno, o sea... acabo de recordarle que un presidente del gobierno en funciones de tal, en el Palacio Presidencial, pronunció delante de mí esas palabras. ¿Te parece poco un gobierno que no mate?
Esto significa que
había
matado,
otro,
sí,
que mataba. Sí. Entonces, y que por lo no quiero decir con eso que estén planteándose algo parecido.
No, entre otras cosas,
pero
porque
sí que Albert Rivera va a ser víctima de todo tipo de emboscadas, uh-huh, y que no faltará la guerra sucia en múltiples modalidades contra los ciudadanos,
seguro,
de aquí a las elecciones municipales, y no digamos nada si le sale bien a las generales. Eso hay que darlo por hecho, porque lo que al final ellos quieren es que haya un gobierno de gran coalición que tapone cualquier renovación. La cita que yo hacía de Maura, del Maura más joven, del Maura que llega a finales del 19 casi sin saber hablar castellano, y que sus amigos de la universidad se ríen de él porque tenía, por el acento mallorquín profundo que tenía, solo le protege la familia Gamazo, que termina siendo luego, casándose luego con una hermana de Germán Gamazo. Bueno, pues esa cita de Maura decía, parece como si los dos grandes partidos, entonces el conservador y el liberal, cada uno tuviera abierta una cuenta de corrupciones y de tropelías, y que solo se empezara a contar cuando la cuenta del otro excediera la del uno.
Exactamente.
Y que se y entonces yo digo, coño, con perdón, el caso Gürtel y el caso de los seres, y en ninguno, y hay que tener en cuenta que los dos grandes protagonistas del caso de los seres son dos criaturas de Felipe González.
Pues sí, señor, los sucesores en la presidencia del PP, además. Bueno, ¿qué dicen los tuiteros?
Bueno, pues por ejemplo, ahora mismo Pascual Sánchez nos acaba de escribir y él opina que UPyD sigue siendo válido y necesario para el proceso político. Os pregunta a vosotros si pensáis lo mismo.
Bueno, eso lo contestaremos después de tal. Yo creo que UPyD no, pero otros tienen que ir, por ejemplo, Banco Madrid y también los que han estado pagando, los que han estado pagando a Equipo Económico, antes Montoro Asociados, yo creo.
Oye,
que no.
Yo tengo unas ganas de hablar de eso.
Ahora mismo, pero primero Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados,
estamos
sí.
A punto, es impresionante lo de Arriaga Asociados, de llegar a los 2.000 casos ganados.
Ya se ha llegado.
Ya
más
se ha
de
llegado.
2.000 sentencias, bueno, de preferentes ganadas, Federico. Así que, bueno, si ustedes están en la misma situación, no lo duden. Llamen ya a Arriaga Asociados y consigan ya su cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, y antes de acercarnos después de la pausa a la historia de Montoro y compañía, ¿qué compañía tiene Montoro? Elia.
Buenos días.
Que te veo totalmente veraniega ya.
Claro, hay que ir inspirando
sí,
ya
claro,
para la primavera. Es que
¿qué
llueve,
podríamos
pero
ponerle
bueno,
a Luis que sigue un poco toñal, ¿no? Porque ese color me
sigue
gusta,
con
el
la
verde
chaqueta,
musgo,
ya, bueno,
está bien, ¿no? Pero digo, pero otros colores quizás, ¿no?
Perdona, es un color muy primaveral. Un color
no va a ser primaveral.
Hombre, Luis, no.
Primaveral.
Verde,
ese, digamos, es un color
verde,
musgo
este
Belén.
Es un musgo...
Belén.
Musgo Belén.
Musgo Belén, es el musgo Belén.
Bueno.
Eso. ¿Está bien? Está bien en el Belén.
Está bien en el Belén. Que bueno, si tú ya ponte lo que quieras, yo no sí, le digo sí, nada, pero bueno. Bikinis, Federico.
Bikini no,
ya,
bikini no, Luis, bikini no.
Que vamos
no
a hablar de bikinis. Selección de bikinis completos o bañadores de la marca Easywear, Fórmula Joven o Green Coast. Al comprar uno, te regalamos un pack de dos bandanas para el pelo.
Bien.
Está muy bien y se llevan muchísimo además. Y luego de la marca Chantel Diesel o Spirit tienes un 3x2 en ropa interior. Así que de momento 8 días de oro que todavía continúan en el Corte Inglés.
Muy bien, pues el Colacel para Montoro. Como le vamos a dedicar luego un buen rato para hablar de sus negocios y tal, el tío que ha insultado en el Parlamento prácticamente a media España a los seres humanos normales, que desde hace, desde la semana pasada, estamos en sus garras. Ya se ha abierto
siempre
el periodo.
Estamos,
de...
Siempre estamos en sus
sí,
garras.
Pero eso en sus garras por las inspecciones políticamente dirigidas o absueltas que protagoniza la Agencia Tributaria, que junto con la Universidad y la Justicia son los tres grandes focos de corrupción desde hace 25 años en España. Los tres focos fundamentales son para nacer y crecer y morir la universidad, para ir a la ruina la justicia y para arruinarse la Agencia Tributaria. Bueno, pues ahí Montoro, por lo que le van a sonar las orejas, Colacel.
Bueno, pues los tres puntos en los que actúa Colacel, las arrugas, la flacidez y las estrías.
Sí,
¿eh? Colacel,
sí,
uno
sí,
o dos sobrecitos
sí, sí,
al día, lo pueden conseguir.
Toma nota, Cristóbal. Si no, en cuanto dimitas, te lo mando.
En parafarmacias, en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Seguimos y el tiempo ya les adelantaba, si tienen la guía Repsol, ¿qué va a ser de mí hoy este fin de semana? Bueno, pues tiempo primaveral totalmente, solamente va a llover un poco en las zonas altas de la península, sobre todo en el norte, y viento fuerte en Almería y en el Estrecho. Suben las temperaturas, 12 grados tenemos en Madrid, nos vamos a ir a 23-24, la tropical orense es ya casi ecuatorial, 29 grados de máxima. La mínima, Luis, chico, hemos hecho lo que hemos podido. 3 grados. La mínima
no está muy bien para esta época.
Para esta época,
grados,
chico, es que la
resistencia
lunes y 13
humantina.
Hemos hecho, bueno, turolense.
Turolense,
no,
sí,
pero Soria son hermanos. O sea, Mancia, Soria, para nosotros como hermanos. Bueno, así está el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Luego te quedas con nosotros y nos explicas, que es el que hace la información de lo de Montoro, asociados, Abengoa y adheridos, y consejos de ministros público-privados. Bueno, sí, sí. Pero ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 en este momento se anota un 0,34%, abre en verde con prácticamente todos los valores del 35 en positivo. Las pantallas de Infobolsa nos muestran un selectivo en 11.789 puntos. Atención, porque los inversores y analistas están muy esperanzados en que esta semana veamos los 12.000. No ven señales de debilidad en el IBEX, aunque se ha conocido que el Banco Mundial ha recortado las previsiones de crecimiento para la zona de Asia, incluido China. Sabes que los emergentes muchas veces siempre tienen mucho que ver en cómo cotizan las bolsas europeas. En el mercado de renta fija, por último, la prima de riesgo española en 108 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,23%, muy ligeramente por encima de lo que cotizó la semana pasada.
Bueno, quédate ahí y atención, pues la noticia de interés general de la ONCE que nos trae Laura Herrero es sorprendente. Y además se veía venir, Laura.
Se veía venir, sí. Los seguidores de Juego de Tronos llevaban ya muchísimo tiempo esperando la quinta temporada, un año, pero el día antes de su estreno oficial, que ha sido hace unas horas, a las 3 de la madrugada, se filtraban en Internet los 4 primeros episodios. Es un duro golpe para la HBO, que pretendía precisamente evitar este problema estrenando la nueva temporada en 100 países, al mismo tiempo con traducciones o subtítulos que se habían acelerado para conseguirlo. Se cree que la filtración proviene de los ejemplares enviados a los críticos americanos.
¿A quién se le ocurre confiar en el periodismo, Luis? Si es que...
Bueno, la crítica y el periodismo no siempre son la misma cosa.
Sí, pero a la hora de la filtración y del delito sí, ¿eh? O sea, bueno.
Pero bueno, son muchísimos los que después de descargárselo, eso sí, millones de personas han escrito en Internet que prefieren esperar a verlo en televisión con mayor calidad que con la calidad estándar ya, que ya se puede conseguir.
Ya, ya, ya. Fíjate de la Virgen y no corras.
Permíteme que insista, Federico.
Insiste,
línea directa.
Insísteme, sí. Porque tal y como está la vida, hacen falta seguros.
Sí, un seguro para nosotros.
Imagínate
nuestro coche.
Este Orrac, que ayer por la mañana se va de UPyD, quería que se iba a Ciudadanos, esta mañana.
Sí, pero no se lo pongas tan difícil a la compañía de seguros.
No, al revés, si está tirado. Es que esto demuestra la situación de extrema necesidad en que está mucha gente que se dedica a la política. Además, los primeros 4 meses. No se pagan.
En línea directa lo tienen claro.
Eso
aquí lo que necesitas son los 15 puntos del carnet de conducir. Entran tus puntos en consultatuspuntos.com. Mira si tienes los 15 puntos del carnet de conducir y si es así, llama a línea directa. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank Inter.
Todo de los 4 meses aquí no rige. Aquí lo que lleva es la conducción. Eso. Bueno, hacemos una pausa y nos zambullimos en Montoro. Bueno, Luis Fernando, cuéntanos la noticia que lleva hoy Libertad Digital.
Bueno, pues en Libertad Digital hablamos de este doble informe que se destapó en una comisión delegada de asuntos económicos en verano de 2012 cuando ministros y secretarios de Estado deliberaban sobre esa reforma energética que estaba preparando el Ministerio de Industria. Soria estaba empeñado en meter en cintura el déficit tarifario, que ya se había ido por aquel entonces por encima de los 25.000 millones, era absolutamente inmanejable y tenía que poner coto, tenía que, bueno, como se dice vulgarmente, darle un buen bocado a las primas a las renovables, tenía un plan para aplicar estas rebajas o estos recortes a las subvenciones que recibían las energías renovables y, bueno, había una empresa y unos intereses muy importantes en la termosolar. Abengoa es la empresa que de largo más inversión tiene en esta tecnología en termosolar y estaba tratando de convencer o disuadir al Ejecutivo de que, pues precisamente a esta
que no
tecnología...
O sea, que recortaran los molinillos, pero no en las solares.
O que, digamos, el bocado que a ellos le tocara fuera fuera por disquito, poquito, no fuera sí. tan grande. Entonces, bueno, pues durante aquel verano sí que se habló de un fuerte desencuentro entre Soria y Montoro, a cuenta precisamente de este asunto. Finalmente Montoro dobló el brazo de Soria y las termosolares se llevaron la mejor de la peor parte, es decir, sí. ese mordisquito al final fue mordisquito, no fue mordiscazo, y bueno, lo que no sabíamos era de qué manera se había ejercido la presión, porque sí sabíamos que había intereses que relacionaban a Cristóbal Montoro y a Abengoa a través de Ricardo Martínez Rico, recordemos, consejero de Abengoa, ex secretario de Estado con Montoro y ex socio de Montoro en equipo económico.
Bueno, lo de ex socio lo dice Montoro.
Sí, bueno, ex socio en hay lo que formal que, porque sí, que marchó del
despacho. No, yo he tenido que rectificar, pero yo moralmente creo que cuando un ministro sigue teniendo primero al hermano y a su mano derecha, luego ya se fue el hermano hace un par de años, pero ha seguido su mano derecha, y además el hermano del hermano es también Martínez Rico, es el jefe de gabinete.
Si os acordáis.
Bueno, total, perdón, que la cuestión es que aparecen un solo informe con dos membretes.
Exacto, es digamos esa conexión que se estaba buscando, el saber cómo se ejercía esa presión, se destapa en esta comisión delegada en la que Cristóbal Montoro trata de convencer al ministro Soria de que es imposible, que no debían, que no era conveniente aplicar los recortes que quería aplicar a la energía termosolar, y muestra un informe del ministerio con el membrete del Ministerio de Hacienda donde se daban argumentos en contra de aplicarle esos recortes a la energía termosolar. Cuando el ministro Soria y algunos de sus ayudantes ven el informe que está presentando Cristóbal Montoro, se dan cuenta de que es exactamente el mismo que ellos en ese momento tienen encima de la mesa, pero con un membrete distinto. El membrete era el membrete de Abengoa. En ese momento se destapa a todos, según las fuentes que hemos consultado del más alto nivel y que nos lo han confirmado, hubo un gran lío en esa reunión, en esa comisión delegada, puesto que, digamos, estalló la guerra entre Montoro y Soria con dos informes, con membretes distintos y el nombre de Ricardo Martínez Rico y de equipo económico en la cabeza de todos.
Bueno, este asunto fue el que suscitó aquel escándalo del que se hizo eco el Wall Street Journal y que dio pie a la denuncia de que en España imperaba el capitalismo de amiguetes. Es decir, esa sería la traducción literal. A mí me recordaba este aspecto, la revelación de que en la comisión de subsecretarios quedó patente que había ahí un tráfico de influencias, por lo menos en términos políticos. Me recuerda mucho lo que pasó en el Consejo de Ministros, clave del caso Juan Guerra, en el que alguien desde la mesa del Consejo de Ministros advierte que esas subvenciones que están a punto de ser aprobadas van a empresas detrás de las cuales está el hermano del vicepresidente. Y aquello, la publicación de aquello es lo que le llevó a Felipe González, rojo de ira, el día del pleno del 2 por el precio de 1, a anunciar que había ordenado al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, que se querellara contra el periódico El Mundo, contra cuatro de nuestros periodistas, acusándonos de un delito de revelación de secretos, porque las deliberaciones del Consejo de Ministros eran secretas. Que eso es lo que luego fue archivado, que lo hizo Carlos Díbar, que ni siquiera admitió a trámite una querella del fiscal general del Estado. Bueno, mutatis mutandis, aquí lo que queda de relieve es que durante todo este tiempo esa circunstancia tan embarazosa se ha tapado. Dice, bueno, pues
a mí lo que más me asombra es que eso lo supo, claro, Rajoy ese día.
Y os voy a dar una clave que también indica el fondo de armario que hay en todo este episodio. O sea, Abengoa es la principal, una empresa emblemática de Andalucía, y Javier Benjumea, el líder de los hermanos Benjumea, pues son los empresarios pues por los que pasa todo en Andalucía. ¿Y dónde hace su carrera política Montoro? ¿Cómo regresa Montoro a la política y de la mano de quién? Pues de Javier Arenas, a través del PSOE de Andalucía. Yo creo que todos los caminos llevaban a Roma.
A través del PSOE de Andalucía.
Perdón, del PP de Andalucía. Sí. Yo es que con esto de la gran coalición ya veo vasos comunicantes por todas partes, a través del PP de Andalucía. O sea,
había hecho, otro personaje.
Y de
que...
hecho, vamos a ver, hay que entender también el suicidio del PP a través de la decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2011 destinada a darle una argumentación demagógica a Javier Arenas. Les hemos subido los impuestos a los ricos, jejeje.
Vamos a descolocar a la izquierda.
Vamos a descolocar a la izquierda. Todo sucede en el mismo microclima y es el momento en el que Montoro es el servidor político de Javier Arenas. Luego, claro, la castaña que se da a Javier Arenas, ya nadie es de Javier Arenas.
No, pero, ni siquiera Javier
pero
Arenas.
Pero vamos a ver, pero Montoro entra en el gobierno por Arenas. Es la cuota Javier Arenas.
Él es diputado por Sevilla.
Es diputado por Sevilla. Sevilla.
Sí, sí.
Bueno, yo he estado allí y he visto el protagonismo. Y en ese entorno, ayudar a Bengoa era ayudar a Javier Arenas, era ayudar al grupo de personas que les habían ayudado a ellos. Equipo económico, Montoro y asociados, pues es el instrumento que canaliza eso. Claro,
hay que decir que en Abengoa sustituyen al hermano de Miguel Sebastián por Martínez Rico, por uno de los hermanos Martínez Rico.
Bueno,
o sea, que, se relevan.
Hay que tener siempre la placa solar enfocada hacia
el sol que más calienta.
Que
gana las elecciones.
En ese consiste el negocio de los cazaprimas.
Por cierto, por
de
esas
la energía solar.
Casualidades, la segunda o tercera esposa de Alfonso Guerrero era una benjumea, con la que tiene su niña Alba.
Había alguna relación,
ella es una benjumea.
El 5 de octubre de 2011 fue precisamente cuando fichó Ricardo Martínez Rico como consejero de...
Aunque hay sospechas de que la cosa venía de siempre. Si es que el problema de esto es que es de siempre. Es decir, es que estas empresas cuyo negocio depende de lo que el BOE asigne, igual que antes los coeficientes de caja, es que está abocado a la corrupción. Pero en este caso es de una desvergüenza. ¿Tú qué crees que hubiera pasado, Luis, en otro gobierno o en otras circunstancias? Es decir, esto estalla en el Consejo. Bueno, por supuesto estalla ahora y una de las niñas asesinas, no sé cuál, lo lleva a un periódico, no sé cuál, pero lo lleva y se carga al otro. Pero que de Soria y de Montoro no echa a ninguno de los dos, porque podía haber echado a Montoro dos, que es lo que hubiera hecho Franco.
Eso es Rajoy, ¿no?
Claro,
a los dos o a ninguno.
No, Franco hubiera echado a los dos. Franco echaba siempre a alguien y a los dos.
Sí, pero cuando...
Para que nadie ganara.
Cuando el asunto estaba muy podrido, pero yo creo que más que de los partidos, depende de las circunstancias ambientales. Es decir, en este momento, o sea, yo recuerdo perfectamente, y vosotros también, como algo como, por ejemplo, tener un Jaguar en un momento determinado, un coche, pues le costaba a Mohedano el puesto de portavoz parlamentario de un partido.
Y sin embargo, ahí tenías a tu amiga Ana Mato que dormía todos los días
porque era ciega.
No me parece que seas justo en eso, pero bueno, me da igual. Era de ella. En todo caso,
estaba en el garaje porque...
Llegan determinados momentos en el que se estrecha tanto el agujero de la aguja que no hay manera de pasar ya no un camello, sino un cabello.
Sí.
Pero
es una historia de fondo que el problema es que tú ves a Mariano y como es un ser que no es un ser humano normal a los que él apela, dice, vamos a ver, tú ves que tu partido se va a freír espárragos. Tu partido en Andalucía ha vuelto a los resultados de Gabino Puche. O sea, ha vuelto 25 años atrás. Ha vuelto, en el fondo, a Alianza Popular, que a este paso va a ser el horizonte de votos de las generales. 6-7 millones. Es que Mariano está en eso, que es a donde devolvió Rubalcaba la votación también del Partido Socialista. Se aferró al cargo, que es el alter ego de Felipe, era el doctor Bacterio de Felipe, era Rubalcaba, igual que el doctor Bacterio de Rajoy es Arriola. Pero, en el fondo, le está igual. Por lo que contaba esto el otro día, porque también la oposición se vive bien. Hombre, pero no su partido, porque su partido sencillamente desaparece. Es decir, ellos vivirán bien una legislatura. El caso de Arenas no es normal. O sea, nadie sobrevive 25 años, 30 años, 25, a 40, 30? A derrotas. O sea, ya perdió las primeras elecciones en las juventudes de UCD con los liberales.
Era un 20-añero cuando era...
Cuando ya perdió sus primeras elecciones. Oye, no, hombre, ya...
La carrera de Arenas es verdad que tiene muchas derrotas.
Las perdió con Zaplana y Pedro Pérez.
También, o sea, tiene algún éxito.
Dime uno.
Sí. Aquella noche, por ejemplo, que compareció con Gallardón para decir que había habido pucherazo en las elecciones generales.
Bueno, pero vamos a ver, cuando uno tiene una dilatada trayectoria política,
no,
evidentemente...
dilatada no, o sea, lo de Matusalén es una época mala. No, o sea, Arenas.
Javier Arenas fue uno de los elementos sin los cuales no se explica la transformación del Partido Popular con Aznar en la presidencia del partido. Él monta un equipo muy férreo y me recuerdo haber, todavía estoy escuchando las palabras de Aznar cuando me explicó el juramento que les pide a cada uno de ellos. Eran Arenas, era Jaime Mayor, era Rodrigo Rato
y Mariano.
Y era Mariano. Sí. Y entonces, fíjate, pero Mariano en un segundo término en aquel momento, Mariano era Cascos, yo creo que más que Mariano.
Cascos era el secretario general y había tres vicesecretarios que al principio eran estos, Rato, Jaime Mayor y Arenas.
Bueno, pues si os acordáis, en el momento en el que Mario Conde está más intrigante en la vida política, algo que Pedro J. algún día en alguno de sus libros nos debería contar con mucho más detalle de lo que nos ha contado hasta ahora.
Pero a ti
que peor que el Yagua.
Pero recuerdas que eso lo has contado tú y yo por una vez estaba ahí en la noticia cuando Segurado nos explica a ti y a mí que ya tienen comprado, sí, y que van a aterrizar en la séptima planta de Génova 13, porque ya está comprado. Y nos lo dice con esa voz.
Pero
tiene
en aquel
embolada.
Momento se extiende el rumor, no sé si con fundamento o no, de que Javier Arenas está intrigando con Mario Conde, que Mario Conde tiene a Javier Arenas.
Y era cierto.
Llama a Javier Arenas y es cuando les pide el juramento, decir, vamos a ver, ¿estáis conmigo o no?, etcétera. Y la verdad es que Arenas, tengo que decir que siempre fue fiel, hasta donde yo sé, a ese juramento.
Perdona, ese juramento valía lo que valía todos los demás. Pues tengo valía que decirte, lo que nos dijo Segurado.
Pues tengo que decirte, le podría decir de Javier Arenas cosas no muy agradables, pero en este caso concreto creo que él cumplió, y cumplió de una manera exquisita. Mira,
la memoria es frágil de todos, pero en lo que a mí atañe, eso no es que lo vaya a contar en algún libro, es que lo he contado ya. Sí. Y está en Amarga Victoria, en la noche que se produce la caída de la cúpula etarra de Bidart. Era un domingo por la noche, de las pocas veces que una gran operación antiterrorista se filtra o se desvela a media tarde y no de mañanita, como suele ocurrir siempre. Yo estaba cenando con Mario Conde en el hotel que hay enfrente del Congreso, enfrente del Palace. No me acuerdo cómo se llama ese hotel. Es un hotel así muy...
Villarreal.
Eso es. Sí, sí. Muy clásico también. Y ahí es donde se produce la conversación que yo reproduzco cuando él dice, ¿tú te imaginas que Felipe González y Aznar se pongan de acuerdo para destruirnos a ti y a mí? Yo era ya director del Mundo. Y yo le dije... se pondrán de acuerdo para destruirte a ti, porque para mí, él desarrollaba la idea del sistema, bueno, al margen de lo que cada de la materia que proporcionara cada uno, pero es que para mí Aznar no es lo mismo que González, es decir, es que yo creo que hay una oportunidad de regeneración y de renovar y de reformar la democracia a través de ese Partido Popular. Y yo tengo que decir que es verdad, y vengo dando este rodeo en el que hago esa aclaración a darte la razón, que en ese momento ese equipo del que formaba parte Arenas representaban la refundación, representaban los valores del Congreso de Sevilla.
Bueno, es primero de abril de 1990.
Claro, pero es que han pasado desde entonces
25 años justos.
Claro, y lo que no puede ser, pues es que quienes han permitido que sucediera todo lo que ha sucedido en la calle Génova durante ese tiempo, yo ya lo he dicho, si Aznar tuviera hoy algún cargo orgánico, yo pediría su dimisión, porque él era el responsable, como mínimo, invigilando de lo que pasaba allí. Arenas era el cooperador necesario.
Esencial.
Fue el cooperador necesario.
Es el hilo era, conductor de bueno, todas las secretarías generales.
Era el alter ego de Luis Bárcenas. Es decir, sí. Oye, es que entre ellos había una amistad familiar de los veraneos juntos, de los partidos de pádel. Aquella fotografía no apareció por casualidad. Es que era lo que ocurría todos los veranos. Por lo tanto, no puede ser que cada vez que haya, y yo reconozco que no es nada personal, todo lo contrario, Arenas es una persona muy agradable de trato, sí, siempre sí. Cordial. Oye, luego
pero luego está... es como Rubalcaba, si te vuelves
bien,
te la clava.
Vale, bien, pero en el trato personal...
Ah, no, encantador, es, encantador.
Por lo tanto, ahora, lo que no puede ser es que 25 años después, cada tiro de cámara que representa a la cúpula del Partido Popular, siempre hay tres que aparecen. El de los SMS, el de la foto del pádel y María Dolores de las mentiras. Es decir, es que claro, con esa cúpula, con esa representación, los militantes, los cuadros, los militantes y los votantes del Partido Popular están a los pies de los caballos.
Solo una cosa por lo que decías, Luis. Ese momento de Conde, de Fuerza Conde, era tan tremendo que yo recuerdo, y no te enganches a esto, Pedro, porque tenemos que dar paso a los oyentes, pero yo recuerdo que Aznar nos invitó a comer a ti y a mí en su despacho en Génova 13 y estaba cao. O sea, que me acuerdo que a la salida digo, oye, qué mal está este hombre, muy mal, y le digo a Pedro, ¿y cómo ves a Conde? Yo nunca traté a Mario Conde, nunca hablo con él, ni con Conde ni con Felipe González. Debo ser uno de los dos o tres españoles que no han hablado nunca con ellos. Y dice, menuda diferencia, está eufórico. Estaba Aznar contra la pared, planchado. Solo lo he visto una vez igual. ¿Te acuerdas cuando el caso Naseiro, que fuimos a ver a Cascos?
Sí, me acuerdo.
Y tal. Es que hemos pasado por unas cosas. Yo no he hecho periodismo, vamos, pero chicos, para no hacer periodismo...
El triunfo de la amarga victoria de José María Aznar del 96 tiene un mérito extraordinario.
Enorme,
porque
enorme.
Es que lo que era el felipismo era una apisonadora, era una maquinaria que copaba todos los ámbitos
terrible,
de la vida española. Y había un pacto para el encubrimiento, que era mucho más atroz. Ahora, los mismos, por cierto, pues encubren la financiación ilegal, los sobresueldos que presuntamente se llevaba Mariano cuando la ley le prohibía cobrar por ser ministro, la responsabilidad política, los SMS, las mentiras de la secretaria general, etcétera. Pero, claro, es que entonces lo que encubría era el asesinato.
Hay que...
Es decir, era el que desde el poder se había montado una banda para matar.
Sí, pero todo eso es verdad. Siempre que reconozcas que Mario Conde era una herramienta que utilizó
esencial.
El felipismo para cargarse el acceso al poder de Aznar. Y cuando dejó Antena de ser útil, le expropiaron el banco.
Bueno, Antena 3, el antenicidio, claro, lo paga Mario Conde con dinero de Banesto.
Bueno, yo creo que él cometió el pecado de la arrogancia cuando...
No, que era arrogancia, el pecado de la corrupción, que a cambio de cargárselos a nosotros, sí. Le dejaron seguir robando tres años.
Es que no me has dejado
robando entre comillas.
No me has dejado terminar la frase. Es decir, cuando tú tienes el techo de cristal, pues hay cosas que no las puedes hacer.
No es que tienes, es que te has llevado el techo.
Bueno,
o sea,
bien,
el problema
bien.
Es que se ha llevado el techo.
Bueno, pues si ahí ya la justicia habló, yo creo que hay
dos
sentencias que son muy distintas. La sentencia del caso Banesto tiene todo el fundamento en sus aspectos esenciales y yo creo que, en cambio, en Argentina Trust, él pagó por la corrupción
pues sí,
de otros.
Eso es verdad,
es decir,
eso es verdad, por estar allí.
Y luego también es cierto que él recibió, él cumplió sus penas día tras día, cuando otros condenados por hechos muchísimo más graves, pues entraron y salieron en un pispás.
Bueno, absueltos por Aznar, que fue que indultó, por ejemplo, a Barrio Nuevo a los tres meses.
Bien.
Bueno, vamos a ir con los oyentes, Maite, pero siguen llegando tweets.
Sí,
en abundancia.
Y muchos de ellos sobre la estrategia que está siguiendo ahora mismo Ciudadanos. Pedro dice que piensa que Albert Rivera se equivoca al recibir a todos los veletas de UPyD. Es un apunte de Pedro. Y Gotia dice que en un país con tanta basura, el camino que le espera a Ciudadanos no va a ser un camino de rosas.
Yo es que, perdón.
No, yo iba a retomar algo que ha dicho antes Pedro, con lo que estoy completamente de acuerdo. Y es que cuando tú tienes que constituir a tanta velocidad un partido en aluvión, pues no tienes filtros para controlar. controlar a todas las personas que te llegan. Yo me quiero pensar que Albert Rivera ahora se encuentra con la necesidad de encontrar candidatos, yo qué sé, en el ayuntamiento de...
Pero también te digo una cosa. Rivera es un proyecto que tiene que empezar en las generales. Es decir, yo creo que a Rivera le sobran prisas para municipales y autonómicas.
No, pero...
O sea, está cogiendo gente buena y basura. Porque no conoce, es imposible que conozca un señor de Barcelona a este Orrac de Palma de Mallorca,
pues porque es un partido de mínimos. Claro, pues
no, pero es que no tiene un gran partido que durante años haya seguido. No, es que no, esa estructura no lo ha tenido.
Pero Fede, cuando las cosas se ponen a tal velocidad, tú tienes
Estoy
que...
Estoy de acuerdo. Pero
sigues el ritmo o no lo sigues.
Tienen que coger ahí
él a... tiene que tratar de sacar todos los votos que pueda a las municipales, para lo cual tiene que presentar el mayor número de candidaturas posible. Porque al final, eso es lo que permite que te puedas dar el siguiente paso en una posición de...
Fíjate, yo creo que como va a tener que pactar cosas buenas, malas y regulares, cuanto menos peso lleven las generales, mejor. Porque aquí donde se va a debatir de verdad, todo lo que se pacte ahora en las municipales no vale para enero. El resultado de las generales cambiará. Llegarán las mociones de censura, como llegaron aquí en Madrid, que al final cambiará. CDS y PP se cargaron al PSOE.
Estoy de acuerdo, pero cambiará tanto más cuanto más distinto sea el resultado electoral de las municipales.
De las generales.
De las municipales. De las municipales a las generales. No.
Las generales supondrán una nueva, unas nuevas elecciones municipales.
Pero el que reparte las cartas para las elecciones generales son las municipales.
Sí, pero en las generales es el que decide si hay moción de censura o no hay moción de censura.
No es lo mismo jugar una mano...
Un amigo tuitero me envía ahora la reflexión en línea con lo que estábamos hablando de la gran coalición y la estrategia en Andalucía, de que, claro, la oferta que hizo Moreno Bonilla inmediatamente después de su derrota a Susana Díez, de que la lista más votada,
claro,
tanto en la Junta como en los ayuntamientos, esa es la expresión más descarnada,
evidente,
de eso que está en marcha, teniendo como Lord Protector a Felipe González.
Tigrecán II de Mongolia.
Claro, que de repente los seres en Andalucía se convierten, es decir, estamos dispuestos a facilitar que gobierne el partido de los seres a cambio de que nos respeten nuestro
frase de Arriola, la corrupción no vende. Digo, caramba, pues si llega a vender para el PSOE, o sea, bueno, vamos con los oyentes.
La corrupción no vende, la corrupción compra.
Exactamente. Claro.
Bueno, los oyentes hoy tienen división de opiniones, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Hay críticas y también alabanzas. O unos opinan sobre el PP, que por lo menos ha evitado el rescate, y otros consideran que el caso de Luis Bárcenas es solo la punta de iceberg, viendo lo que está ocurriendo con Cristóbal Montoro. Ciudadanos también genera polémica.
Bueno, vamos con los oyentes, Maite.
Bueno, en todo este lío de opiniones sobre el Partido Popular y sobre Ciudadanos, siguen llegando también aquellos que defienden a UPyD porque dice que ha hecho una buena labor en los tribunales.
Ha hecho una buena labor en general, ha sido la única oposición y el único partido que no ha aceptado comprar jueces, ¿eh? Que conviene recordarlo. Lo que pasa es que todo tiene su fin. Hay partidos donde juegas muy bien, marcas muchos goles, pero pierdes 3-4.
Bueno, lo llamativo es que lleguen ahora, porque en otras ocasiones han criticado duramente al partido de Rosa Díez, y eso ahora cuando
están
llegando.
Hombre, ahí depende. Yo entiendo ahora los que estén a punto ya de perder cualquier esperanza, que tiene que ser también dramático después de haber dedicado los mejores años de su vida a cambio de nada, de una razón de principio, y que ven ahora que esa nave, la galera, resulta que la galera magenta tiene un boquete que se va al fondo.
Por esa misma razón hay que entender a las personas que están buscando otro acomodo. Es decir,
bueno,
gente que tenía
sí
la ilusión de contribuir a un cambio, a una regeneración, te das cuenta de que si te quedas ahí, por la ceguera de Rosa Díez en este momento concreto, todos los esfuerzos, todas las ilusiones, todo el empeño que has puesto en esa labor, se va al
sujeto. Los decentes, sí, pero no Irene Lozano.
Rosa Díez tenía dos opciones. O sea, ella siempre ha estado autoengañándose. Yo hablo también por mi propia experiencia. Me acuerdo que el verano pasado tuvimos un almuerzo muy grato, que hablamos de 27 cosas, y en un momento dado, como un tema más, yo planteo el asunto de la coalición y tal, dice, oye, pero si es que eres la única persona que me dice a mí eso. Y digo, pero Rosa, ¿pero cómo que la única persona? Pero si hasta Sabater dice, no, en realidad lo que Sabater dijo. O sea, ella estaba autoengañándose constantemente. Pero una vez que las elecciones andaluzas le dan un jarro de agua fría, le proporcionan el shock con la realidad, ya tenía dos caminos. O haber entendido el mensaje del electorado y haberse cubierto el pelo de ceniza y haber dicho, pues si antes fuiste tú, Albert, el que llamaste a mi puerta, ahora soy yo la que lo hace. Y si por su naturaleza, por su carácter, no estaba dispuesta a representar ese papel, lo que tenía es que haberse quitado de en medio para que lo hiciera otro.
Pero ni es una decir, cosa ni la otra.
Vamos a escuchar lo que dice.
A ver.
Montoro, si es un clan lo que hay ahí, fuera y poner otro. Pero hubiera sido mucho peor que nos hubieran intervenido, ¿no? Al menos no nos han bajado el sueldo a 400 euros, a los viejos.
Rajoy, soy un solemne ser humano anormal que no me vas a convencer más.
Solo un partido con la cúpula totalmente corrompida puede tener como presidente a un señor como el señor Rajoy, a un ministro como el señor Montoro, a otro ministro como el señor de Guindos y a una vicepresidenta que directamente interviene para ayudar a un medio de comunicación. Lo de Bárcenas es lo menos.
Ahora que el PP está con el mantra de que Ciudadanos no tiene equipo, cabe preguntarse, ¿qué es tener equipo? ¿Tener a Celia Villalobos, a Ana Mato, a Hernando, a Floriano, a la gentecilla del PP Vasco, a Alicia Sánchez Camacho? ¿Eso es tener equipo?
La mayoría de gente de Ciudadanos es gente del PP, muchos de ellos imputados. Y si quieren más PP, pues toma PP.
Es obvio que muchas de las líneas del AVE van a ser como el aeropuerto de Ciudad Real, el de Castellón y tantas obras faraónicas. Los AVEs en ciertos lugares no tienen sentido.
¿Qué partido va a impulsar la recuperación de la sanidad para el Estado central? Una tarjeta única para toda España. ¿Y qué partido va a recuperar la educación para el Estado central?
El único partido que en esta legislatura en España ha denunciado lo de las tarjetas Black, lo de los seres de Andalucía, lo del caso Gürtel, ha sido UPyD.
¿Por qué no le interesa a nadie que UPyD esté donde está ahora, no? Donde ha estado hace cuatro días. ¿A quién ha sentado al rato y todos los secuaces?
Bueno, es que ha habido una cosa, que es que Felipe González le ha pegado una puñalada a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, que está demostrando que es un mini mosca, si yo digo que con ese reach, o sea, con esa envergadura, es imposible jugar a boxeador como lo hacía en Vanity Fair. Tú puedes ser jugador de petanca o de billar, no sé, pero no. Bueno, pues esto es lo que decía Felipe, y acaba de contestar Pablo Iglesias, que está Miriam Muro. Pablo Iglesias, como de costumbre en el reach, que es donde naturalmente están todos los perroflautas del mundo. Primero escuchemos a Tigre Khan II de Mongolia, más mandón que nunca.
En su lenguaje corporal y en cómo dice las cosas, se me parece mucho, incluso en su tipología humana, a Aznar, mucho más. De Podemos solo me extraña que no defiendan su propuesta bolivariana, no, que es la que los define.
Estas declaraciones en un nuevo programa de... Bueno, nuevo programa no, en el programa que ahora presenta Pepa Bueno, Viajando en Chester, y que antes presentaba Risto Mejide, primera entrevista con Felipe.
Yo creí que el Chester era una fantasía, solo que solo tenía a Luis Herrero, pero veo que está más generalizada de lo que yo pensaba.
No, el Chester era una metáfora que yo utilizaba ya, para definir el poder.
Varias veces, sí, sí. Bueno, pero en el Rich, como de costumbre, estaba Pablo Iglesias, y siguiendo a Podemos está Miriam Muro. Miriam, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, cuéntanos qué ha hecho el gran timonel de Podemos y si ha contestado a esa alusión de Felipe González.
Aunque sus miembros de seguridad nos han intentado impedir que le preguntemos nada, hemos conseguido preguntarle por Felipe González. Iglesias ha dicho que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo ayer el expresidente y ha dicho que los que se parecen más que nadie son González y Aznar, porque ambos están en consejos de administración y hacen política contraria a la gente.
¿Y podemos escuchar al líder máximo o entrecortado, o los servicios de seguridad también impiden que las ondas nos transmitan su augusto mensaje?
Está grabado, pero el problema es que no lo hemos podido grabar de muy cerca porque los miembros de seguridad no nos dejaban acercarnos a Pablo Iglesias.
No fuera que lo tocares mucho y lo desgastares. ¿Pero se oye algo o no?
¿Tienen el corte ahí?
Sí.
Lo escuchamos.
Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bien, nos hacemos una idea.
Porque muy y un último apunte, sí. Federico, justo delante del estrado, donde en estos momentos está interviniendo José Manuel López Rodrigo, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, está sentado Juan Carlos Monedero. Que se ve que tras
ha
su
vuelto.
Intervención en el Círculo Espiritualidad Progresista del sábado, ha vuelto este lunes en el RIT.
Oye, yo he tenido la impresión, leyendo tu crónica, que está como las maracas de Machín, como vulgarmente se dice, como un sonajero, pero que un tío, lo comentaba uno detrás después de tu artículo, dice, yo es que en la política me siento un marciano, y es un tío que es profesor de políticas, se ha dedicado toda la vida a la política, asesor de la política en su rama criminal, en el gobierno del gorila a rojo, está en la política y va a ser candidato, eso lo han pillado con los 700.000 euros políticos de Venezuela, y dice que no le va a la política.
Es muy raro porque cuando ha entrado aquí también nos ha dicho que se siente también extraño en un sitio como el RIC.
Bueno, pero ya un poco menos porque es la segunda vez en cuestión de meses, ¿no?
Sí, además es un sitio cómodo. Poco a poco se irá acostumbrando.
Muy, muy apropiado para la lucha contra la
A mí lo del círculo obrera. De espiritualidad progresista me suena a eso del mesmerismo. Esas
¿también?
Tenidas que había.
No, intentando... Miriam, ¿tú estuviste ahí?
Lo pude ver. No se nos permitió entrar porque el aforo estaba completo, pero conseguimos la intervención completa de Monedero.
No, pero el momento, 20 minutos de meditación silenciosa y cuenco tibetano.
Lo mejor no fue eso, lo mejor fue que durante la intervención de Monedero tenía 20 minutos para intervenir.
Sí.
Y ya había pasado los 20 minutos, ya estaba en más de media hora y se veía a los asistentes y al monje, no sé si recordáis que había un monje que intentó entrar en la dirección de Podemos.
Sí, un cisterciense rebotado, sí.
Sí, se les veía mirándose el reloj, como diciendo, Monedero, ¿vas a acabar o qué pasa?
Con el tiempo, como Cronos. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un monje en un momento de espiritualidad mire el reloj?
Pues se puede, lo tenemos
algo
grabado,
falla,
así que...
Algo falla. Bueno, Miriam, pues nada, lleva con paciencia al Rich, que tampoco es mal sitio para llevar cosas con paciencia.
Volvemos ahora, que va a volver a intervenir Pablo Iglesias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Aegon, Silvia.
Un seguro de vida, Federico, para esos sustos que a veces nos da la vida, que además es muy barato, apenas cuesta lo que un café o un periódico al día, y además contratarlo también es gratuito. Solo tenemos que llamar al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, repetimos.
Pues repetimos, mira, para Luis Herrero un traje Dustin, 139 euros, para
sí,
lo
yo
de
también,
la chaqueta,
no, para mí,
que renueve.
No te enfades, venga, yo.
Espera, que también...
Tenemos bodas, ¿no?
Que hay más cosas.
Pero igual, ser más bajito será más barato. No,
perdona,
no
es lo mismo. Al revés, porque tienen que ajustarlo. Como hacen los trajes para noruegos...
Pues me parece injusto.
O sea, eso pensamos todos los hispanos de Estados Unidos y todos los chinos del mundo. ¿Por qué tenemos que tener la talla de Minnesota? O sea, si nadie tiene la talla de Minnesota, ni siquiera Miguel Sebastián, que estuvo allí.
No, porque tienes que pagar la talla de Minnesota.
Pues porque te tienen que recortar los bajos, querido. Claro, tú como estar de buen año, ahora no tienes que tal, pero a mí me tiene que ajustar esto, no me...
Bueno, también tenemos prendas de punto de la marca Dustin por 29 euros, que compra dos chaquetas por 50, o sea que le va a salir mucho mejor. Y luego, bueno, pues de fórmula joven vamos a encontrar para nosotras vestidos 49,95 y para chico camisas 29,95, pantalones 39,95 para las bodas, bautizos y comuniones que se acercan en este mes de mayo que ya llega.
Muy bien.
Tantas veces que el Corte Inglés nos da recomendaciones a nosotros, yo humildemente, y saben muy bien que yo soy amigo de la casa de toda la vida, quiero hacerle una recomendación al Corte Inglés, porque ayer estuve en el Palacio de los Deportes viendo el Madrid-Barcelona, por cierto, qué último cuarto jugó Carroll, qué maravilla, una cosa verdaderamente para la epopeya, metió 17 de los 19 puntos del Real Madrid, que estaba a punto de perder el partido. Bueno, total, ahí delante del palacio está el Corte Inglés, una sede del Corte Inglés. Tienen que cambiar las tres banderas que están en la fachada, porque están viejas, la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera del Corte Inglés y la bandera de España. Es bien facilito y seguro que a alguien se le ha pasado.
Vas a la sección banderas del Corte Inglés y las compras.
Porque da una muy mala imagen del Corte Inglés que las banderas estén raídas, deslucidas, sucias, ajadas, y es bien sencillo poner tres banderas bien pimpantes
y ya está.
Oye. Y es además la buena imagen que siempre da en todo lo demás el Corte Inglés.
Oye, vamos con el golpe de Juego de Tronos. Claro, imagínate esto, lo que estará la ex, que ahora sí que ya creo que es ex. Tú llegaste a conocer, estaba ya de eurodiputada la bella portuguesa que ahora dicen que anda con Pablo Iglesias. No, la Marisa.
Si estaba, no fui capaz de detectarla.
No iba
a la casa de bellas eurodiputadas. Me gustaba una italiana.
No iba a la caza de Bella, pero había una italiana, entonces sí, es que no estaba todavía la portuguesa.
No, pero resultó ser muy altiva. Era una
italiana y altiva,
una periodista italiana a la que Pedro ponderaba cada vez que podía desde la dirección del Mundo.
¿Ah, sí? Una periodista italiana a la que yo ponderaba.
¿Cómo la ponderabas? ¿Cómo se llamaba?
No sé quién era.
Seguramente no ha muerto.
Es que no me acuerdo, Gruber puede ser, o algo parecido. Era una presentadora de Berlusconi, de la televisión de Berlusconi, que acabó allí. Bueno, total, que intenté amigarme con ella, era bastante
altiva,
borde, sí. Decidí ya no fijarme más en las eurodiputadas.
Pues en Chic hemos conseguido, ¿verdad, Isabel González?, las fotos de la bella eurodiputada portuguesa que al parecer comparte ahora Juego de Tronos con el compañero Iglesias, el camarada, perdón.
¿Y qué tal?
Yo no me lo
imponente.
Creo.
Imponente. ¿Cómo que no?
Yo no me lo creo.
Por supuesto.
Pero yo tiene... sigo
se parece algo más a Teresa Rodríguez.
No
ese
vaya
estilo.
A terminar siendo un bulo como lo de Rivera con...
Con Arrimadas.
Esto es,
¿no? Bueno, sea un bulo o no sea un bulo, en todo caso, en fin. ¿Y qué más da? Pero si son solteros y
yo
residentes
sigo,
en Barcelona.
Yo sigo recibiendo ecos de personas que simpatizan con Podemos a las que les indignó el comunicado de la noche de las elecciones andaluzas, interfiriendo en la
jorobando a Teresita Rodríguez
diciendo,
sí.
Bueno, y dice ya nosotros qué no, nos sí. importa, y estoy diciendo personas que iban a votar a Podemos y que probablemente van a seguir votándole, pero es el gesto que peor ha caído en su electorado de todo lo que ha
casta
hecho.
Pura después claro. de hacer Yodona y Vanity Fair claro, claro. están tiene unas ganas locas de pisar
la
alfombra.
Son un poco Matarreyes y Cersei, y no me gusta hablar de series porque hay gente que no las ve, pero son un poco como esos hermanos incestuosos
sí.
que siguen mandando y que siguen teniendo
bueno relaciones. El caso es que se ha pirateado Juego de Tronos
sí, creo que
los
sí.
cuatro
unos capítulos
cuatro
tres o cuatro
sí
con sus subtítulos.
Bueno, vamos a tratar de conseguir solamente por afán informativo.
Sí.
Oye, perdona. O sea, ¿qué pasa? Aquí vamos a coger filtraciones. A ver, Luis Fernando, ¿tú has pedido permiso
español,
a Hacienda para publicar
Federico,
esto?
Federico, en el blog del Español hay un texto que os recomiendo de Cristian Campos, buenísimo, diseccionando las siete claves de por qué Juego de Tronos es una metáfora relevante de la política contemporánea.
Yo, fíjate, con todo respeto, pues no he tenido necesidad de leerlo. Tengo mi propia opinión, he visto las temporadas.
Bueno, pues como todo el mundo. Me gustaría que lo leyeras como elemento de contraste.
Muy bien, y escribiré un correo al respecto.
Sobre Borgen, ¿verdad? Nosotros, digo sobre Borgen, que ahí sí que hay auténticas similitudes. Hablaremos del rey emérito que no come setas.
Muchas similitudes no hay en Borgen.
Este es anti-Borgen.
Pero no soy anti-Borgen, estoy viendo Borgen. Solo se entiende Borgen en el contexto de la política danesa, 5 millones de
euros. No, señor, es Europa puro. En Bruselas nadie oyó gritar. Ese es un título europeo puro.
Sí,
que
bueno,
a ti te oían
para
gritar.
Para contar el infarto de miocardio del candidato de la
por
presidenta.
Favor.
O sea, no me cuentes novelas.
Bueno,
cualquier parecido de Borgen con la política española es pura coincidencia.
Con lo que va a venir de la
todo
política
en la vida española. Es coincidencia.
Lo único que te digo es lo que he visto hasta ahora.
Él se niega.
De setas, de las que no come el emérito.
El emérito no come
la
setas.
Guía Michelin, y encima ahora hay que se empeña en vender como que está haciéndolo por la marca España, ¿no? Esto
por la marca España.
Sí,
que se está ambaulando la marca España.
Efectivamente.
Dice Gistau que ya está como Cela, que
del
le falta
emérito,
la choferesa.
Del emérito se va a hablar en las próximas semanas y mucho, porque está ya a la vuelta de la esquina, no sé qué día exactamente sale la publicación del libro de Ana Romero.
Corina.
No.
¿Cómo
no
se llama? Bueno, digo, para entender.
El libro, yo creo que la editorial sigue manteniendo el secreto del título, pero yo que conozco bien a Ana Romero y sé que es una periodista extraordinaria y que ha tenido acceso a las personas clave de estos últimos años de Juan Carlos I, yo creo que ese libro va a ser un libro muy importante.
Muy bien.
Hablaremos de eso, hablaremos por supuesto de Belén Esteban, que ha sufrido un ataque en su casa, han tirado globos de pintura negra contra
eso,
la fachada.
Eso, olvido, hormigos. No, eso es el PSOE de los Llévenes que se ha puesto
a... Olvido está preparando una versión de 50 sombras de Grey, versión en Olvido Hormigos.
Sí, sí.
Y ya que vamos a hablar de eso, hablaremos de la portada de Interview, protagonizada por Kiko Matamoros y Macoque.
Hace
tiempo que no veíamos a un caballero en la portada.
No, escucháis a Rajoy, hay que hablar de seres humanos normales.
No, si estos son los normales, que no es normal es Rajoy. O sea, bueno, son corrientes.
¿Hay alguien que se llame Macoque?
Pues sí, parece ser que sí.
La señora, muy, muy guapa.
Una mujer.
Hombre, si está con Kiko, pues se dice ya, la pareja. Bueno, bien, es verdad que tampoco eso no es decir nada. Entiendo que, bueno, pues sí. Kiko Coque, Maco Kiko, o sea, sí.
Me sonaba a un
personaje. No, te sonaba Macoque.
Que saca Macoque a Alfonso Uxía en sus series de Soto Ancho.
Este es otro nivel.
Macoque es un personaje en la transición de Gallardo y Mediavilla en Disco Express. Pero antes en Disco Express, que es donde empiezan, con Lluís Fernández, que lo dirigía, que es el primer sitio donde publiqué yo. Y de aquellos desastres vienen estas catástrofes. Bueno, nos vamos a las noticias y a la crónica, Rosa.